¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuevamente esta semana traemos dos temas de sumo interés para ustedes. El primero que vamos a tratar inmediatamente es el de la nueva ley universitaria. Como es propósito de este programa, vamos a tratar de explicar qué es, cuáles son los puntos oscuros, luminosos, controvertidos, ¿no? Para que ustedes entiendan de qué se trata realmente. Y en la segunda parte vamos a hablar de un tema histórico sumamente importante también, y también comentado, pero poco entendido, que es los 100 años de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué significó esa guerra que en buena medida cambió la configuración del mundo contemporáneo? Para hablar de este primer tema, ya estamos acá con Manuel Burga, ¿no? Vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y presidente del Instituto de Estudios de la Universidad. Manuel, bienvenido a Tiempo Global. Y con Ricardo Cuenca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, que también entiende mucho del tema universitario. Bienvenido, Ricardo. Bueno, vayamos al tema como si nos metiéramos al aula, digamos, ¿no? Hay una serie de controversias sobre qué es la ley, ¿no? ¿Por qué se dio? Yo quisiera empezar con algo que me parece central entender. ¿Por qué se da esta ley, no? 140 universidades en el país. 140, lo escucharon bien, ¿no? Casi a pedido de cada provincia, cada grupo, o la ocurrencia de quien sea, ¿no? ¿Parece que esto es un exceso o exagero?
No, yo creo que es una respuesta a la situación real de la universidad pública y privada en la actualidad, ¿no? Uh-huh. El signo que caracteriza a la universidad pública es, podríamos decir, la pérdida de calidad en los últimos 50 años, uh-huh. Y la politización y el trabajo de operadores políticos que medran en el gobierno junto a profesores que conducen las universidades. Y bueno, y uno de los signos característicos que tipifican a la universidad privada es que las más grandes universidades privadas son universidades del decreto legislativo 882.
En la época del presidente Fujimori.
Sí, y que son ejemplo no de calidad, sino ejemplo de empresas eficaces que hasta podría decirse, ¿no?, repitiendo a María Octavia Mockenborn en Chile, que han mercantilizado la educación superior universitaria, ¿no?
Acá hay un punto de quiebre interesante, ¿no? Y es esa ley dada en el año 96, ¿no? Propicia, me gustaría hacer una asociación, es algo así como la desregulación de normas ambientales actual, ¿no? Desregulas las normas, cualquier persona, asociación o empresa puede crear una universidad, y entonces se pone por delante, ¿no?, la educación como mercancía, y se le rebaja la importancia al contenido. ¿Eso fue lo que pasó?
Dos cosas, creo. A ver, en el año 96 no solo el Perú, sino el resto de países de América Latina, había empezado un poco antes Chile, uh-huh. Toma la decisión de regular el mercado educativo, sobre todo el universitario.
¿Eso es parte de la onda, digamos, neoliberal, el consenso de Washington?
Exacto, y de lo que se llamaron las reformas tecnocráticas en educación, ¿no es cierto? Uh-huh. Bajo dos supuestos, que a la luz del tiempo estos supuestos no funcionaron. Y por eso se necesita una ley. Yo quiero entrar por ahí. Ajá. El primer supuesto es que al expandir la oferta iba a democratizar el acceso. Entonces, como cada vez habían más jóvenes que querían entrar a la universidad, la secundaria se había expandido. Yo tenía que expandir el sistema universitario, el Estado no había terminado de hacerlo, y entonces esto iba a generar que más chicos entren a la universidad, más jóvenes entren a la universidad. Sin embargo, cuando uno mira los datos actualmente, te das cuenta que esta democratización no es tan real. Se expandió la oferta y, sin embargo, los jóvenes más pobres, si uno mira por quintiles de pobreza, uh-huh. los jóvenes más pobres peruanos todavía no van a la universidad. Y, por ejemplo, el porcentaje de jóvenes que terminan la secundaria que provienen de un pueblo indígena, sobre todo amazónico, representan el 0,4% más o menos.
Pero de todas maneras, ¿ha aumentado el flujo de estudiantes universitarios?
Ha aumentado, por supuesto, porque ha aumentado también la cantidad de jóvenes que acaban la secundaria, pero han aumentado, siguen yendo, ha aumentado aquellos que tradicionalmente iban, es decir, los niveles socioeconómicos más altos. Entonces, no se democratizó el acceso, uh-huh. tanto como se pensaba en esa apuesta.
O sea, el flujo ha aumentado de acuerdo al crecimiento de la población, pero no en relación con
no se ha distribuido.
Con el agregado social.
Exacto, no se ha distribuido. Y el segundo
se redujo, ¿no?
Y el segundo punto es ese.
Es la cobertura aumentó.
Cantidad
no se puso a nivel, la calidad. No se puso a nivel de América Latina ni de Finlandia, pero aumentó. Pero el costo de ese incremento fue muy grande. La calidad disminuyó. En todos, en ambos modelos de universidad, tanto pública como privada. Pero la pública no aumentó donde podría haber aumentado, que son las más institucionalizadas, San Marcos, la UNI, la Molina. No aumentaron nada desde los años 80, las mismas vacantes, a pesar de que tenía una infraestructura bastante poderosa. Pero se crearon universidades en provincia por razones políticas, demagógicas. Es decir, ha sido una suerte de minería informal en la educación superior universitaria.
Y eso tiene que ver con el segundo supuesto. El segundo supuesto era que al desregular, la calidad tenía que ser controlada por el mercado. Y eso también fue un fracaso, ¿no es cierto? Porque lo que nos dimos cuenta es que el mercado en educación tiene tantas fallas que requiere un mínimo de regulación y de intervención del Estado.
Tiene fallas en todos lados, pero en ocasión más.
Claro, quizás, ¿no? Claro. Sí, o sea, probablemente hay mucho menos fallas, y yo siempre pongo el ejemplo, aunque les da cólera a algunos, el mercado funciona mejor cuando quiero elegir el mejor restaurante, ¿no es cierto? Pero no para elegir la mejor universidad. No funciona. Y entonces el mercado no terminó de solucionar el problema de calidad. Se abrieron, como bien ha mencionado Manuel, no solo universidades de muy poca calidad, sino que con unos requisitos que se denominan el enfoque credencialista del licenciamiento, de la autorización. Es decir, presento documentos que normalmente son proyectos de desarrollo institucional, en donde casi puedo contratar a un experto a que los hagan. Estos documentos son aprobados. Se ofrecía una licencia provisional. Esa licencia profesional tenía que volverse definitiva al cabo de un tiempo, cosa que tampoco se ha respetado. 64 de las 84 universidades autorizadas por CONAFU desde el año 96 todavía funcionan con licencias provisionales. Entonces tampoco se cumplió la ley.
Casi como abrir una bodega.
Sí, sí, tan fácil
no,
como eso.
No le preguntaban a uno qué iba a vender, por decirlo de algún modo, qué iba a vender, o sea, qué tipo de educación iba a vender.
Sí, creo que CONAFU estaba con todas las normas institucionales, los reglamentos, para que en un periodo de 5 años funcione bajo la tutela de CONAFU, observe el comportamiento y a partir del 5º año pida su autorización definitiva. Es decir, el modelo no estaba mal, pero las personas que conducían las cosas aprovechaban los resquicios del modelo para, digamos, no actuar como debería ser. Entonces hay muchas universidades que han actuado, que han sido autorizadas sin reunir los requisitos. Y eso es lo que ahora cambia. Yo creo que fundamentalmente eso es lo que ahora cambia, ¿no?
Ok, vamos a la ley actual. ¿Qué es lo que ha cambiado? Este era el panorama grosso modo, ¿no? Y una suerte de informalidad o semi-informalidad para crear universidades. Una cantidad inmensa de universidades, ¿no? Sin poner parámetros muy claros. Y ahora se cambia. Hay una serie de cambios en la nueva ley universitaria tan discutida, tan rechazada incluso, pero ¿qué es lo central acá? Hay varios puntos, ¿no? La creación de una superintendencia, requisitos para enseñar, requisitos para salir de la universidad. Vayamos al primer punto, que fue uno de los más discutidos, la superintendencia. ¿Qué es lo que cambia en relación con la Asamblea Nacional de Rectores?
Bueno, la superintendencia es un órgano regulador. Y el Ministerio de Educación se manifiesta en el artículo primero de la ley como el órgano rector de la educación superior universitaria, es decir, el órgano que va a dirigir la educación superior universitaria y que va a supervisar y asegurar la calidad. ¿Y cómo asegura la calidad? A través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Ese es el gran cambio. De un escenario sin regulación, pasamos a un escenario con regulación. De un escenario de una ley del 83, que era una ley de Córdoba tardío, que enfatizaba la autonomía de las universidades al 100%, pasamos a una situación donde probablemente las universidades puedan percibir que ya no hacen lo que podían hacer antes, sino tienen que pasar por la regulación del SUNEDO. Pero te digo una cosa, que actualmente la ANR en los últimos meses, dos meses, comienza a comportarse como SUNEDO, sin tener el aparato legal ni la norma legal para que funcione así. Es decir, lo que quiero decirte, si la ANR quiere ser SUNEDO ahora, es porque el SUNEDO es necesario. Entonces,
Muy interesante eso.
Es una constatación.
Rápidamente, ¿quiénes componen el SUNEDO o lo van a componer, lo van a integrar?
Son siete miembros, uno de ellos representante del Ministerio de Educación, otro representante del CONCITEC y cinco que van a asumir el cargo mediante concurso público de méritos, ¿no es cierto? Este concurso público va a ser convocado por una comisión formada especialmente para esto, como suele pasar en los órganos reguladores, y además tiene que tener una opinión del Consejo Nacional de Educación.
¿Cuáles son los requisitos para concursar?
No están todavía puestos en específico, pues en este reglamento solamente las cosas generales de los requerimientos. Tienen que ser profesores universitarios con cierto grado de experiencia, tienen que tener los grados máximos
de
doctorado para poder presentarse a la superintendencia. No pueden ser dueños de ninguna universidad o tener acciones en una universidad, porque eso nos pondría en la misma situación de ahora como la ANR, ¿no? La crítica a la ANR y CONAFU era que eran juez y parte. Entonces, iban a cualquier acción que hagan la hacían entre pares y entonces eso podía generar cierto nivel de confusión,
digamos. No sé por qué esto me parece la Federación Peruana de Fútbol casi, ¿no?
No, la ANR era la Federación
Peruana. Bueno, vamos a un corte y volvemos en unos instantes para seguir hablando sobre la nueva ley universitaria. Bien, amigos, estamos en Tiempo Global, en el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos hablando de la nueva ley universitaria y ya habíamos entrado al tema del SUNEDO, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. La pregunta que ha flotado estos meses de debate, algo agrio incluso, es: ¿esta superintendencia amengua, menoscaba, neutraliza la autonomía universitaria?
De ninguna manera. Eso ha sido el caballo de batalla de la ANR, entendible porque han desaparecido con esta ley. Lo que hace la superintendencia, que además es una tendencia, nuevamente insisto, a nivel latinoamericano, no solo es una idea fabricada en el Perú. Lo que hace la superintendencia...
¿Dónde funciona, por ejemplo, en qué países?
En varios países. Ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos funciona, en Colombia funciona, en Argentina funciona, en Brasil en algunos estados, en Chile, yo he estado la semana pasada, quieren copiarse de la superintendencia para incluirla en su nuevo reforma universitaria.
Por fin Chile se copia algo de nosotros, porque nosotros siempre decimos Chile.
Sí, 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 va a ser al revés. Lo que hace la superintendencia, y en este caso todavía se está haciendo dentro de los estudios, se ha quedado en esta superintendencia peruana con lo mínimo, es generar las condiciones mínimas de calidad para el funcionamiento de una universidad o de un programa. Es decir, hay un conjunto de estándares, hay un conjunto de indicadores a los que cualquier institución que quiere o crearse o crear un nuevo programa tiene que someterse para que esa licencia sea otorgada y luego renovada con el tiempo.
Seguramente que... repito las palabras de César Landa Arroyo, ¿no? Que hay un tema de proporcionalidad, ¿no? Si antes el Estado no estaba, ahora el Estado está. Antes no había SUNEDO, ahora hay SUNEDO. Hay un tema de proporcionalidad, ¿no? Lo que se busca es que esa presencia del Estado no sea apabullante, ¿no? No allane la...
No existe el riesgo que lo sea.
La autonomía. Pero sí, en el futuro, si la superintendencia funciona, si una universidad quiere crear una facultad, quiere crear una escuela, quiere crear un programa de maestría o de doctorado, tiene que pedir la autorización o el licenciamiento en el SUNEDO. Bueno, lo que se pretende es que las cosas marchen mejor, ¿no? Que las cosas adquieran calidad, que no se improvise, que se ponga freno a los aventureros de la educación, ¿no?
Sí, es interesante.
Que haga que lo que hacen una inversión de 10 y quieren sacar 20. No, yo creo que la educación es algo muy serio, ¿no? Siempre fue muy serio, ¿no? No, nuestros padres y los abuelos siempre lo tomaron en serio, no para ganar ellos, sino para que gane el educado, que es lo que la propuesta del estado de bienestar, ¿no? Que que los ciudadanos constituyan en el futuro el soporte de un país. Pero nunca se pensó que la educación era para llenarse los bolsillos. Entonces ahora se pone un poco un nuevo camino, una nueva ruta. Y eso es lo que hay que esperar, que las personas que dirijan eso sean las personas correctas.
Ahora, en eso es que estar vigilante también, ¿no? Para que no sufra ninguna perturbación, ¿no es cierto?
Sin duda. Lo que pasa es que, a ver, como yo le he dicho ya las semanas anteriores, esto que hace referencia Manuel de proporcionalidad que menciona César Landa, yo lo miro como un punto más bien de dilema. Es decir, la situación de la universidad es tan crítica que estamos ante una situación dilemática. O trato de ponerme más duro para que no siga habiendo estafa, porque ese es el nombre que hubo, y sentar el piso mínimo que me permita manejarme de alguna u otra manera. O sencillamente trato de dejar a los que están abajo y pensar en estas ideas de formación de élite. Yo creo que la superintendencia tiene que ser entendida en este contexto inicial del que hablamos. Es decir, hay una rectoría del Estado que por constitución además lo dice, es el responsable de velar por la calidad y el derecho a la educación de todos, no importa el nivel. Va a permitir además volver a poner el foco en el tema académico que se había perdido en las universidades, sobre todo nuevas. La discusión de que si hago tesis, no hago tesis, que si hay 25 o 10 o 40% de profesores a tiempo completo, que hay un vicerrectorado académico, que se exijan ciertos niveles de grados para poder enseñar en la universidad, todo esto apunta a recobrar la idea de que la universidad sobre todo es un centro que genera conocimientos.
Esa y fue yo, la idea cuando se inventa la universidad, exacto, además, ¿no?
Que luego se modificó y que todo. Ahora, como bien ha dicho Manuel en otras reuniones, en el Consejo, eso es un desafío. No es que mañana ya la cosa mejore, ¿no es cierto? Es un nivel de exigencia. El Estado tiene que invertir dinero en las públicas, los privados tienen que ponerse serios y ya no se trata solo de ganar dinero, sino de por lo menos tener un mínimo de calidad. Y y por supuesto entonces se constituye un desafío, pero esas son las bases de cualquier reforma.
Bueno, creo que con esta ley se podría decir que casi todos se mojan, ¿eh?
Públicos y privados.
Públicas y privadas, docentes y alumnos. Por ejemplo, va a haber nuevos requisitos para ser docente, para ingresar a la docencia universitaria.
Tener un máster, ¿verdad?
Tener un magíster, tener un título profesional. Antes no era pensable, es impensable. Aún en este momento puede crear una serie de problemas dentro de la universidad donde en total el 80% no tienen magíster. ¿Lo van a tener en los próximos 5 años? Yo creo que en las públicas se puede recurrir a la misma ley para hacer un programa de graduación.
Muy puntual, ¿no?
Pero te digo que también pesa sobre los estudiantes del facilismo que ahora concurren con la ganancia económica, ¿no? Universidades fáciles y universidades con ganancia concurren y los estudiantes van ahí para las graduaciones fáciles. Ahora, no es que van a ser mucho más difíciles, pero sí va a haber un trabajo de investigación para graduarse de bachiller, ya no va a ser tan automático como era antes. Y eso me parece que ya está en algunas universidades buenas,
que
por la
que
propia necesidad han ido a eso.
Ahora, hay un par de preguntas puntuales sobre estos contenidos de la ley, ¿no? Por ejemplo, en el tema del bachillerato automático, en algunas universidades existe en los dos últimos ciclos, tesis 1, tesis 2, y hay una sustentación dentro de la carrera.
Que se llaman seminario de tesis, taller de tesis.
Eso era una manera de compensar la ausencia del bachillerato.
Ahora hay que...
Que va a terminar en un producto ahora.
Claro.
Hay que organizar eso.
En UPC es así, ¿no? Termina en un producto que se sustenta, ¿no?
Hay que organizar eso, ¿no? Claro. Algunos especialistas dicen que si hacen o no hacen va a ser igual, que si hacen o no hacen no es un milagro, una cosa milagrosa. Yo creo que sí, que la tesis es una cosa milagrosa.
Ahora,
la tesis te ordena la cabeza, claro, te ordena,
esfuerzo, ¿no?
Por supuesto, y comienza a descubrir los talentos para la investigación. No todos tienen talento para la investigación, ¿no? Algunos son grandes docentes, grandes maestros, pero otros son grandes investigadores, y lo que se debe buscar es que ambos coincidan.
Y la otra pregunta era sobre el máster, ¿no? Y ahí dos preguntas, o subpreguntas, ¿no? Una, ¿es indispensable que una persona tenga un máster para ser un buen profesor? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el riesgo
de, o no hay un riesgo, perdón, de que esto genere, precisamente por la proporción de universidades que hay, bueno, a ver, yo quiero tener mi máster, lo saco por, digamos, a distancia en la Universidad X, y es un máster que no va a tener nivel, porque esto ha convertido, digamos, la educación superior en una especie de rueda en la cual te pueden dar un título de pregrado casi a distancia o en cuotas mensuales, y un máster también. Entonces, ¿cómo evitar que esos máster que se van a exigir ahora para enseñar en una universidad no sean también de baja calidad, y cómo, digamos, también valorar a los profesores que pueden no haber tenido un máster incluso por no tener dinero, ¿no? Y son grandes profesores, ¿no?
A ver, la ley contempla mayores exigencias de calidad para los títulos de posgrado. Por ejemplo, piden, para algunos exagerado, que estos tengan que ser presenciales, ¿no? Si se va a abrir o licenciar una maestría, va a tener que pasar por estos indicadores mínimos de calidad de la superintendencia. Entonces, digamos, por el lado de cuidar mejor la oferta de maestrías, hay contemplado un marco normativo que lo podría permitir. Uh-huh. Y en segundo de tu segunda pregunta, es la pregunta que yo vuelvo al dilema. Es decir, siempre corres el riesgo de meter preso al inocente o dejar libre al culpable. Siempre. Y entre esos dilemas nos tenemos que mover. Entonces, capaz hay un buen profesor que no tiene maestría porque no tuvo la plata, pero también puede haber que hayan muchos profesores que estén en una condición absolutamente contraria, ¿no es cierto? Con lo cual, lo que yo tengo que hacer es tratar nuevamente de invertir como Estado, de invertir como empresa privada para tener los mejores profesores. Te pongo un ejemplo. Uno de los indicadores para la acreditación de las facultades de medicina a nivel internacional es que los médicos tengan una maestría en docencia universitaria. No importa si tienen 10 maestrías en su especialidad, si tienen doctorados en su especialidad. Necesitan una maestría de educación superior porque, entre otras cosas, se ha llegado a la conclusión que aquellas facultades, porque ahí salen los estándares, que mejor funcionan son aquellas que tienen médicos que además son buenos profesores.
Y eso es clave, ¿no? En cualquier carrera, además, ¿no?
Entonces, es un nivel de exigencia. Yo estoy de acuerdo con el nivel de exigencia. Esto espero que se vaya implementando poco a poco. Mañana no vamos a tener cientos de buenos profesores con maestría haciendo su trabajo.
¿Qué se van a hacer con estos que no tienen maestría y son valorados como profesores y...? ¿Hay previsiones sobre casos como este?
No hay previsiones directas. Yo sospecho, en la interpretación de ley, aunque no soy abogado, que para el caso de las privadas va a tener que ser un esfuerzo de las privadas por contratar, como cualquier empresa privada, retener y capacitar al personal que mejor tiene para retenerlo. Y en el caso de las públicas, hay un plan piloto con 10 universidades, o 12, no recuerdo, públicas, a las que supuestamente se les va a dar un presupuesto extra para poder responder a las exigencias de calidad que tiene la ley. Por lo menos empieza con las 10, en la que está San Marcos, la Universidad de Huamanga, la de Arequipa, la Cantuta, el Cusco.
Pero hay un punto interesante que tocó rápidamente Ricardo, ¿no? Que es la presencialidad en los programas de posgrado. Como que se prioriza, se privilegia la presencialidad, y como que no se mira bien a los programas a distancia ni a los grados conseguidos a distancia.
Que ahora puede ser online incluso.
Por ejemplo, un rector, para ser rector, para ser decano, para ser vicerrector, tiene que tener un doctorado conseguido de manera presencial. ¿Qué es lo que eso significa? Yo probablemente aquí coincido con Ricardo, ¿no? Que yo soy de la época presencialista.
Y yo también.
Entonces, la presencialidad no solo significaba la relación directa con el profesor, la conversación sobre la tesis, escuchar a otros profesores, visitar las bibliotecas, las librerías, sino también dedicación al estudio, tiempo de dedicación al estudio, que detrás generalmente había una beca. Entonces, la presencialidad es algo muy complejo. Eso se está reemplazando ahora por la educación a distancia, por los programas a distancia, los semipresenciales. Y yo me pregunto si hay una tecnología ya instalada que permita que ambas posibilidades, presencial y semipresencial, sean de la misma calidad. Y ahí está el desafío. Ese es un desafío.
Bueno, porque la virtualidad es un dato de la
escena. Para mí que dirijo hace tiempo el programa de posgrado, Para mí, esta ley me ha creado un tema ético y de responsabilidad social. Los programas que se hacen a distancia, los semipresenciales a veces son para captación de alumnos, claro, captación de postulantes. Eso no debe ser así. Y esta ley como que pone parámetros para que eso funcione mejor.
Bien, ya tenemos que terminar, lamentablemente, pero quiero hacerles una pregunta final, que me parece una pregunta ya central, yo, a mi juicio esencial, ¿no? ¿Por qué hacer esta modificación, este intento de transformación, ¿no? ¿Qué le da la universidad a un país, ¿no? O sea, yo sé que la pregunta es un poco filosófica, trataremos de responderla en breves palabras, pero ¿qué le da la universidad a un país? ¿Por qué tiene que modificar su sistema universitario y, digamos, pensar que no tiene que ser solo puesto en la lógica meramente comercial o de satisfacer demandas políticas? Porque a veces las universidades también se crean por ese motivo, ¿no? Porque quieren una universidad en una provincia. ¿Qué le da la universidad al país?
Bueno, yo creo que lo que la universidad pretende con esta ley darle al país son mejores profesionales, mejores ciudadanos profesionales, para asegurar la sostenibilidad del país en el futuro. Un país sin una educación superior de calidad no tiene asegurado su futuro, si el futuro es de economía sostenible. Y esta, profesionales que tengan conciencia histórica, pensamiento crítico, que estén dentro del mundo global, ¿no?, como tu programa, van a ser ciudadanos muy útiles para el país, entendido como colectividad con futuro.
Y yo, claro, creo que dos cosas, concuerdo con Manuel. Lo primero es desarrollo, y desarrollo entendido en su más amplia y compleja acepción, pero también justicia social, porque ahí donde yo tengo una educación superior de calidad, probablemente voy a tener más capacidades para poder reducir desigualdades, si es que la formación en la universidad no es solo una fábrica de herramientas técnicas para el mercado laboral, sino es una formación más bien integral de la persona. Porque yo siempre termino con esta frase antipática: el Perú es el país que muestra con más claro ejemplo que se puede crecer económicamente con una mala educación. Y lo que queremos es tener una buena educación para sostener ese crecimiento.
Dijo, decía mi amigo Hernán Champarro, que es director de una empresa de opinión pública, hay barrios con grandes malls, pero con pésimos colegios, ¿no? Entonces hay algo que ahí que no está funcionando, o pésimas universidades, ¿no? Bueno, amigos, gracias Manuel, gracias Ricardo por su presencia en Tiempo Global. Esperamos volver a conversar y esperamos que esta ley, más allá de la discusión que hay en torno a ella, enrumbe al país en una senda más seria de mejoramiento de la educación universitaria.
Ramiro, sí. Solo para contarles que hoy a las 12 del día nos han comunicado.
Primicia de Tiempo Global.
Primicia de Tiempo Global. Hoy a las 12 del día van a promulgar la ley universitaria.
Ok. Hoy martes 9 de julio, se va a promulgar la ley universitaria en Palacio de Gobierno. Y a partir de ahí empieza otra etapa. Solo empieza, ¿no es cierto?
El desafío empieza.
No es que cambia todo.
Y la cantidad de amparos que van a poner las universidades.
Muchas gracias a ambos. Venimos en un momento para, en la segunda parte, ver el tema de los 100 años de la Primera Guerra Mundial. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global para hablar de un tema muy interesante que está en la escena mediática, académica y la discusión pública en estos días, y va a estar todavía durante este año y quizás en los próximos años. Son los 100 años de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hace poco se ha conmemorado los 100 años del asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, que es el hecho que hace estallar esta Primera Guerra. La guerra oficialmente empieza luego, el 28 de julio, ¿no? Un día que es muy simbólico para nosotros. Para hablar de este tema estamos acá con José Ragas, historiador que conoce muy bien este tema. Bienvenido, José, a Tiempo Global.
Muchas gracias y buenos días a todos.
A ver, vamos a tratar de desbrozar este tema tan interesante, ¿no? ¿Por qué es importante esta guerra? Hay una serie de cambios que se producen en relación con este hecho bélico de gran magnitud que tienen consecuencia hasta nuestros días. Tratemos de señalar algunos. ¿Qué es lo que cambia con esta guerra?
Bueno, la pregunta se llama, ¿qué es lo que no cambia? La Primera Guerra es una fractura en todos los sentidos y es un quiebre total que ha pasado en los últimos 100 o 150 años. Entonces, básicamente, la guerra, la gran guerra, como se le llamaba en ese momento, porque no se esperaba que hubiera una segunda, ¿no? Claro. Era altera absolutamente todo, desde las artes hasta la forma de la diplomacia, ¿no? Entonces es imposible sustraerse a los cambios que ocurrieron.
Por ejemplo, en la forma de la diplomacia, ¿cómo se altera la forma de hacer diplomacia a nivel mundial a raíz de esta guerra?
Bueno, lo que se pensaba era básicamente que se podía controlar, digamos, esta serie de conflictos, y como se ve después con la creación de organismos internacionales.
Sale, ¿no?, de la Sociedad de Naciones.
Exactamente, de la, ¿no?, guerra, ¿no? Y que después va a tomar forma como la ONU, ¿no? Y después la idea de esas... y se ve que no, que eso, digamos, es una medida muy temporal, como una especie de parche que al final termina siendo sobrepasado, ¿no?, con la Segunda Guerra Mundial, que en evidencia eso. Pero hay esta idea, ¿no?, de que un organismo supranacional que pueda controlar estados, naciones, y que pueda controlar organismos, estados...
Surge como consecuencia de la Primera Guerra
Exactamente,
Mundial.
Sí.
A nivel bélico, por ejemplo, también hay unos cambios de tecnología bélica que no se habían visto antes, ¿no?
No, bueno, de hecho se venían ya probando desde la Guerra Franco-Prusiana, incluso con toda esta alianza entre lo que es la industria y armamentismo bélico, ¿no? Pero que en la Primera Guerra van a quedar completamente demostradas que sí, que hay una capacidad para matar mucho mayor, que van desde la cuestión de ametralladoras hasta gases tóxicos.
Claro, es la primera guerra donde se usa gases tóxicos.
Exactamente, ¿no? Hasta otros aparatos que no son directamente vinculados con matar, pero sí que forman parte de la guerra, como los Zeppelins, ¿no? Otros elementos.
Ok, y también es la primera guerra donde hay registro fílmico, cosa que no había ocurrido en la historia, ¿no? Por lo menos la primera guerra de gran magnitud, ¿no es cierto? Que ahí hay películas de esa guerra. ¿Eso significa un cambio también en relación con la cultura, las artes, como señalabas?
Sí, completamente, porque ya además también antes había cierto material visual, como eran las fotografías que se habían probado con la Guerra Civil Norteamericana, y que después, por ejemplo, también lo conocemos en la Guerra del Pacífico, ¿no? Cuando se prueban además máquinas fotográficas, se prueban también diferentes equipos, pero la Primera Guerra Mundial permite tener en film eso, y además también llevarlo hacia los cines para que la gente vea lo que estaba ocurriendo.
Claro, como propaganda de guerra. Muy grande, ¿no?
Exactamente, ¿no? Más que la fotografía, sino más bien verlo en movimiento.
Ahora, José, tratemos de rápidamente explicarle a nuestros oyentes cuál fue el origen de la guerra. Habían dos bandos, ¿no? La Triple Entente, sus aliados, uh-huh, ¿no? El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, ¿no? Y el Imperio Otomano, ¿no? ¿Por qué se origina la guerra? El asesinato del archiduque es el detonante, ¿no? Pero había una situación crispada anterior, una pugna de poder de los imperios en esa época, varios imperios europeos.
Exactamente, sí, básicamente es una competencia entre imperios, y es algo que va a continuar después de la guerra, y que tiene que ver con las décadas previas, y está vinculado precisamente al proceso de industrialización y de imperialismo, ¿no? En las cuales los países debían expandirse, debían crecer para poder asegurar recursos, para poder asegurar su hegemonía. Entonces, en ese sentido, lo que hacen los imperios es crear alianzas, ¿no? Esta serie, como una forma de evitar conflictos, pero también a la vez de tener aliados y también expandir su propia área de influencia.
Entonces, en un lado teníamos al Imperio Austrohúngaro, ¿no? Al Imperio Otomano y al Imperio Alemán, ¿no? Que era heredero de... estaba conducido además por Bismarck, ¿no? Y en el otro lado tenemos a Francia, tenemos al Reino Unido, ¿no? Y tenemos una serie de aliados. Bueno, después incluso se mete Estados Unidos. Ajá. Hasta Brasil llega a estar en la guerra, ¿no? ¿Por qué estos imperios, o sea, tratan de, entran en pugna? Y era la disputa por el mundo, era la disputa por el África, era la disputa por las posesiones coloniales, ¿no? ¿Qué perdía, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro frente a Francia y el Reino Unido?
Bueno, básicamente era la cuestión de quién podía aliarse con los más poderosos. En el momento, Alemania era vista como una amenaza, y Alemania había sido vista como un competidor muy fuerte económicamente y también a nivel de imperios, porque además es como el último imperio que llega y empieza a arremeter contra los demás, ¿no? Se mete a África, por ejemplo, empieza también a desestabilizar la hegemonía del Imperio Británico. Francia está preocupada por lo que pasó en los años 70 con Bismarck, y eso también repercute a nivel de Rusia, del Imperio Ruso, y también en Asia.
Claro, el Imperio Ruso también entra, ¿no?
También entra, exactamente, ¿no? Y le va muy mal, porque eso genera una tensión que desencadena la Revolución Rusa.
Claro.
Es un bolchevique.
Por ejemplo, a nivel de consecuencias políticas es interesante, ¿no? Porque luego este enfrentamiento de bloques de imperios, ¿no? Se derrumban algunos imperios. Por ejemplo, se derrumba el Imperio Otomano, ¿no? El Imperio Turco Otomano, y luego nace Turquía.
Exacto.
¿No?
Sí.
De alguna manera el Imperio Alemán también se derrumba, ¿no? Y, por ejemplo, en Oriente Medio
hay una reconfiguración territorial de geografía política que hasta ahora tiene consecuencias, ¿no?
Absolutamente.
Hablemos de eso, pues eso sí tiene hecho un cable a tierra al momento actual, ¿no?
De hecho, lo que viene pasando ahora con el Estado Islámico, ¿no? Es cierta manera consecuencia de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial cuando se desintegra el Imperio Otomano y cuando las diferentes potencias, especialmente Gran Bretaña y Francia, se apropian del territorio y quieren tratar de crear una serie de colonias o mandatos, como le llaman, y no toman en Palestina, por ejemplo, ¿no? Entonces, no toman en cuenta los conflictos étnicos que hay ahí. Entonces, crean básicamente con regla, ¿no? Como una forma de dividirse el territorio. Entonces, dejan a los kurdos afuera, crean Irak casi de manera artificial, ¿no? Y eso va a generar reacciones nacionalistas, reacciones también, digamos, propias, interiores.
Lo mismo pasa en el África, ¿no?
Exactamente, lo mismo pasa en el África también.
Claro, si los oyentes hacen un ejercicio de imaginación fácil, ¿no? Cuando ustedes ven los límites geográficos, por ejemplo, en Oriente Medio, ¿no? En la parte donde está Irak, Jordania, Líbano, Palestina, Israel, ¿no? Y buena parte de África, si no toda, los límites, las fronteras son rectas, ¿no? Entonces, eso se hizo sin ningún criterio, vamos a decirlo, étnico, ¿no? Y básicamente centrado o interesado en la posesión de recursos naturales.
Exactamente, ¿no? Y también de mantener un control directamente sobre el territorio.
Ahora, si nos detenemos un momento, por ejemplo, en el caso de Palestina, es como consecuencia de la Primera Guerra Mundial que se queda un mandato británico sobre Palestina,
sí,
¿no? Y los británicos juegan a doble banda con los israelíes o con los judíos y los árabes y se genera un conflicto que hasta ahora no tiene solución.
Exactamente, más porque es como había una cierta... crece el sionismo, ¿no? Además también crece la idea de que se necesita un territorio para Israel y también para Palestina. Entonces, como tú dices, los ingleses con la declaración de Balfour tratan un poco de llegar a un acuerdo, pero se les sale de las manos.
Y, por ejemplo, en Irak en concreto, este país artificial que se crea como consecuencia de esa guerra, ¿qué rastro podemos encontrar hoy día en este territorio ahora a punto de implosionar que nos remite a ese gran episodio bélico que da como origen este país, entre comillas?
No, la idea de que no se tomó en cuenta los posibles conflictos religiosos y étnicos que había ahí, se importaron líderes para poder gobernarlos, de acuerdo, porque no, de acuerdo a las necesidades de Gran Bretaña y de Francia, ¿no? Además también la idea de que se va a implementar después la idea de que cada grupo étnico debe tener un territorio, ¿no? Pero que en ese caso no se aplica, ¿no? Entonces eso genera, no solamente en Irak, sino en otros países también, vinculado con Kuwait, vinculado con Irán también, crea una suerte de tensión, no solamente al interior de Irak, sino también en las fronteras con los demás territorios, y que van a terminar creando una suerte de nacionalismo antiimperialista, ¿no? En ese momento, que va a llevar después a mezclarlo con motivos religiosos y antioccidentales.
Ahora, otra de las grandes consecuencias es la aparición posterior de Turquía, una vez que se cae el imperio turco-otomano. Y ahí hay un episodio que a veces se desconoce, dice, y mientras termina la Primera Guerra Mundial se produce el genocidio armenio, ¿no es cierto? ¿No? ¿Por qué el surgimiento de un país como Turquía, que ahora es un país fuerte, digamos, en la región, ¿no?, tiene que pasar necesariamente por ese episodio tan doloroso?
Lo que pasa es que la Primera Guerra Mundial lo que hace es legitimar esa exacerbación de nacionalismos, ¿no? Esta idea, digamos, de que tiene que predominar un grupo étnico sobre el otro, ¿no? Y que no puede, de que no puede haber, digamos, convivencia, o de que no están en capacidad de mantener eso. Entonces, y así como pasa con los armenios, exactamente, ¿no? Así como pasa con los armenios, va a pasar después también en los Balcanes y también va a pasar después en otras partes de África, en territorios que han estado bajo la influencia de imperialismos.
Claro, otra zona que implosiona son los Balcanes, ¿no?
Exactamente, sí.
¿No? Ahí, es más, ahí se genera el... Bueno, después surge Yugoslavia, ¿no?
También.
Pero, digamos, es ahí también donde se pone una bomba de tiempo que, con el paso de los años, explosiona.
Es el mismo criterio, o sea, de cómo esos territorios que antes han estado, si bien unidos de manera frágil por una suerte de imperio, en cierta manera, como el otomano o el austrohúngaro, ya no tienen esa cobertura, no tienen, digamos, eso que los une, ¿no?, que los mantenía unidos y que evitaba precisamente que desencadenen guerras civiles o masacres al interior.
Ahora, si hay una discusión histórica que me parece interesante, es si, estaba leyéndole hace poco, ¿no?, si es que esta fue la primera guerra que podría considerarse mundial, ¿no?
Claro.
Es más, cuando se produce, nadie la llama la primera guerra mundial, la llaman la Gran Guerra.
La Gran Guerra.
Pero había habido guerras anteriores, la Guerra de los Siete Años, la Guerra Franco-Prusiana, que involucraron otras partes del mundo. ¿Por qué esta guerra, digamos, sale más de las fronteras y posteriormente es llamada como la Primera Guerra Mundial, cuando había habido guerras anteriores que también fueron de gran magnitud y se
pelearon, digamos, se significaron en otros continentes?
No, es una muy buena pregunta, porque a veces depende de cómo lo observemos, ¿no? Y en el caso de la Primera Guerra Mundial a inicio del 20, es porque ya se asume que la globalización o ese proceso, digamos, de descubrimiento del mundo ya estaba más o menos completo y hay una mayor interconexión entre las diferentes partes del mundo. Cosa que no ocurría, por ejemplo, quizás antes en el siglo XVI, ¿no? O incluso quizás con la Guerra Franco-Prusiana. Y lo que pasa con la Gran Guerra es que no es una guerra que exceda un epicentro. Estamos acostumbrados a ver el frente occidental, nada más de esa pequeña parte que es Europa Occidental. Lo que hace la Gran Guerra es desata un epicentro que a la vez desata muchos otros epicentros, que tienen muchos otros efectos. Exacto, desde Rusia con Japón, por ejemplo, que venían peleando antes, o con China, que relega la cuestión del nacionalismo, hasta la Revolución Rusa, o hasta incluso las Américas, ¿no? La hegemonía de Estados Unidos, digamos el declive de Europa en ese momento, lo que va a pasar con África como territorio. No importa en qué lugar del globo nos pongamos, la Gran Guerra afectó de una manera u otra.
El caso de Estados Unidos es interesante porque Estados Unidos es en este escenario donde irrumpe con una gran potencia con fuerza. Y además, no sé si conoces este episodio que es tan interesante, ¿no? Es la primera vez, además, que se usa la propaganda en Estados Unidos para convencer a la gente que vaya a la guerra.
Definitivamente, ¿no? Y es algo que el reclutamiento es un efecto que cambió con la Gran Guerra, el reclutamiento moderno a nivel de propaganda, ¿no? Como lo hace también en Gran Bretaña con los pósters o también
la Unión Soviética. Pero ahí surge el famoso afiche ese, el tío Sam mirando, te necesito.
Te necesito, ¿no?
¿No? Tenemos que ir a un corte, ¿no? Vamos a un corte y volvemos para seguir con esta interesante conversación sobre la Primera Guerra. Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global hablando sobre este tema tan interesante y tan importante para conocerlo, a pesar de que han pasado 100 años. No, es el centenario, los 100 años de la Primera Guerra Mundial, ese evento bélico de grandes dimensiones que cambió la configuración política, territorial del planeta, incluso a nivel cultural tuvo un gran impacto. Estamos acá con José Ragas, historiador, para hablar de ese tema. José, hay también una cuestión que parece importante y que no podemos desconocer, sobre todo en este programa donde tenemos mucho interés y mucho compromiso con los derechos humanos, ¿no? En ese momento no existía todavía la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? No, ese concepto estaba de manera germinal, pero no existía la Declaración Universal. Y este es un evento bélico que causa muchísimas víctimas, ¿no? Millones, ¿no? Pero más víctimas que ya no, como las guerras anteriores, ya hay una gran cantidad de víctimas civiles, ¿no? Ya no son solo los soldados. ¿Qué es lo que cambia acá, ¿no?
Bueno, cambia primero la escala de muertes, ¿no? La cantidad de muertes que hay, ¿no? Y además también que la gente toma conciencia de esas muertes. Y además, y no solo eso, sino también que además de la gente que muere, ya sean soldados o civiles, más civiles, mujeres, niños y hombres, también las secuelas de aquellos que sobreviven. Los sobrevivientes terminan mutilados, terminan además también no siempre en condiciones físicas adecuadas para reinsertarse. O también un aspecto que llama mucho la atención son los que terminan con daños psicológicos, con traumas de guerra.
Eso ya, mira, fíjate, yo acabo de ver una película que se llama El Rey Patria. Aprovecho para hacer un anuncio, ¿no? La Filmoteca de Lima ha organizado un ciclo sobre películas acerca de la Primera Guerra Mundial que va a acontecer a partir de la próxima semana, ¿no? Es un ciclo de varias películas, vamos a ir informando acá con detalle, pero ahí me toca comentar una, ¿no? Y esa película se llama Rey y Patria. Es interesantísima porque esa película es de un desertor, ¿no? Que se va porque descubre que su mujer lo está engañando y quiere volver, pero hay toda una discusión sobre si el tipo había perdido la razón o no en la corte marcial que lo juzga, ¿no? Y entonces lo que la película sugiere es, en ese momento, acordémonos, la salud mental, incluso el psicoanálisis estaba en pañales, ¿no? Entonces no había conciencia clara de qué era salud mental y qué no era salud mental. En todo caso era una visión muy rudimentaria, ¿no? Pero eso también cambia, ¿no es cierto? El concepto de víctima,
claro,
¿no? El concepto de salud mental en relación con la guerra, ¿no?
Exactamente.
Antes la guerra era un acto heroico. Acá resulta que en la Primera Guerra Mundial ya hay víctimas civiles, ya hay daño psicológico. Hablemos un poco de eso, sí, que es tan interesante.
Y, y además eso provocado no solamente por la cuestión de heridas, sino también provocado, por ejemplo, por traumas, por gas mostaza, o por sencillamente por la sensación de la amenaza, ¿no? La guerra misma. Además, en un momento ya no hay capacidad para entrenar soldados, sino se llevan sencillamente gente que no había estado preparada. Entonces eso genera una sensación mayor, digamos, de estar expuesto a una un conflicto bélico que no se sabía antes cómo iba a ser. Y es además una sensación de trauma psicológico, no solamente a nivel de soldados, a nivel de población en general. Uh-huh. A la sociedad occidental le tomó como 10 años hacer una catarsis, ¿no? Que se manifiesta en las artes, que va desde el dadaísmo hasta lo que es el surrealismo, o incluso soldados que después terminan siendo escritores y que transforman esa experiencia en obras literarias, como Tolkien, uh-huh, con El Señor de los Anillos. Entonces, uh-huh, es una impronta muy fuerte, ¿no? Que se va manifestando a través de las generaciones civiles y militares en los siguientes años.
Bueno, y otra consecuencia cultural, no a nivel de las artes, pero digamos de un cambio cultural trágico, yo diría, es la aparición de Hitler, ¿no? De un tipo con ese tipo, con esa mentalidad, ¿no? Con el deseo de resarcir a Alemania de la derrota.
Exactamente.
¿No? Sí. ¿Se puede entender la Segunda Guerra sin la Primera? De ningún modo, ¿no es cierto?
Ni modo, exactamente. Ni modo. O sea, es, además, es por la idea de que Alemania no fue lo que le afectó solamente el hecho de que había sido derrotada, sino que se estaba recuperando en un momento determinado, ¿no? Con la República de Weimar, pero también la idea de revanchismo de Francia, ¿no? De cómo se quiere mantener hundida, digamos, Alemania, y esto genera teorías conspiracionistas que van a ser alimentadas por grupos de extrema derecha como Hitler y otros.
Podríamos decir que la Primera Guerra también cambia en el sentido de demostrarle al mundo que es la guerra, las naciones, a pesar de que se tienen por civilizadas, son capaces de infringir destrucción en masa, ¿no? O sea, daños de gran magnitud, ¿no? Millones de muertos, genocidios.
Completamente, porque hasta ese momento el paradigma del siglo XIX era el progreso. Y se pensaba que el progreso, que a mayor industrialización, que a mayor crecimiento económico, mayor expansión de los países, mayor comercio, eso iba a traer resultados positivos. Y es como que la Gran Guerra destruye eso, ¿no? Destruye la capacidad de pensar en este optimismo, rompe con ese optimismo y también con la creencia de que se puede controlar la maldad humana.
Ya, eso es muy interesante, ¿no? Porque a partir de ahí, basta leer los libros de Erich Fromm o el propio Freud, ¿no? Surge la idea esta de que hay una especie de maldad intrínseca, una pulsión de muerte, ¿no? Que se pone en escena y que en los escenarios bíblicos se audiza, se potencia, ¿no? Y la otra cuestión que me parece interesante, que fíjense, amigos oyentes, cómo uno puede encontrar en el pasado, ¿no? 100 años, algo ocurrió hace 100 años, rastros de lo de hoy, ¿no? Pero es la primera vez que se utiliza gases tóxicos, ¿no? Que todavía se usan, ¿no? Antes de eso no se utilizaban, no. O se utilizaban en pequeña escala, ¿no? Pero es allí donde alguien pudo hacer algo similar a lo que hizo San Hussein, a lo que presuntamente se ha hecho en Siria, uh-huh, ¿cierto? Hay algo ahí de maldad escondida, aliada con la tecnología, ¿no?
Sí, además que la idea de los gases era, digamos, poder afectar a los oponentes a una distancia mucho mayor, pero no se consideran factores como, digamos, la tecnología para crear esos gases, para almacenarlos, y también la dirección del viento. Muchas veces, a veces el viento cambiaba y terminaba afectando a los mismos que habían lanzado los gases, o si no, a población civil, ¿no? Y era, además, con secuelas que no sabían cómo curarse, ¿no? Con gases nerviosos, con gases tóxicos, que ya afectaban de por vida a los soldados.
Ahora, hablando de las víctimas nuevamente y de estas consecuencias tan terribles, ¿no? Ya existían en ese momento las enfermeras, ¿no? Que habían surgido en la guerra de Crimea, ¿no? El siglo anterior, ¿no? Pero tuvieron dificultad para entrar, morían, ¿no? Podían ser también víctimas, claro, ¿no? O sea, incluso, digamos, a nivel de asistencia humanitaria, ¿no? ¿Mm? También se estaba en pañales, ¿no es cierto?
Sí, y de hecho, tanto los grupos humanos que buscan apoyar a los soldados y también a las víctimas de guerra, también empiezan a descubrir tecnologías para poder aliviar el dolor, ¿no? Por ejemplo, a nivel de, no sé, quedando analgésicos, pero sobre todo bancos de sangre, ¿no? Para poder hacer transfusiones o para poder también evitar hemorragias de soldados. Y además también las técnicas necesarias para reconstruir muchas veces, sobre todo rostros que habían sido mutilados por las trincheras o por balas o artefactos de guerra.
Fíjense las enormes consecuencias de este hecho, ¿no? A nivel bélico, a nivel humanitario, a nivel sanitario, ¿no? A nivel político, a nivel cultural. Y la historia siempre deja un legado. A nivel político, volvamos a esa escena, ¿no? Surge la Sociedad de Naciones, ¿no? Que es la antecesora de la ONU, ¿no? Pero fracasa al poco tiempo. ¿Había posibilidades luego de la Gran Guerra, luego de la Primera Guerra Mundial, de que se mantuviera esa estructura, digamos, global, que pudiera amortiguar los efectos bélicos? ¿Por qué la Sociedad de Naciones naufraga?
Bueno, el escenario post Primera Guerra es muy complicado. Recuerda que hay cuatro imperios que han desaparecido. Uh-huh. Uno podría pensar, digamos, que la desaparición de un imperio es algo positivo.
Pero por las consecuencias políticas son muy grandes.
Claro, ¿no? Y nuestra generación ha visto únicamente el desmembramiento de la Unión Soviética, ¿no? Como el imperio, pero en ese momento estos imperios, mal que bien, daban cierta estabilidad.
Sí, repitamos cuáles son los que desaparecen, ¿no? ¿No? El imperio turco-otomano, el imperio austrohúngaro,
el imperio alemán,
el imperio alemán y el imperio ruso.
Exactamente, ¿no? Entonces daban cierta estabilidad y lo que reemplazó en algunos casos a ellos fue, ya sea, bueno, Alemania como una potencia más debilitada y que buscó ser debilitada a propósito para evitar que genere otra guerra, pero además también surgen como una suerte de, por generación espontánea, surgen estados que se buscaba tener como a veces colchones frente a potencias, ¿no? Rusia, por ejemplo, con Polonia, para que no interceda a Europa Occidental, o si no lo que hemos conversado, lo que pasa en los Balcanes o lo que pasa en el Medio Oriente. Entonces, era una situación muy compleja que las potencias que quedaron no pudieron mantener, porque también esta fue una guerra contra el imperialismo, en cierta manera, y esos eran imperios que habían quedado.
Y lo impresionante es que un intento de recuperación del imperialismo, Hitler, ¿no? O sea, ante la herida alemana, trata de crear un nuevo imperio con métodos sumamente sangrientos, cosa que no hubiera ocurrido si no perdía Alemania en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ese sentimiento de Hitler también descrito en un libro de Erich Fromm que se llama El miedo a la libertad. Él dice, ¿no? La herida profunda que él tenía la hizo colectiva, ¿no? Y entonces hemos perdido un imperio y ahora hay que recuperarlo. Miren cómo trató de recuperarlo. Y todo eso fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahora, otra consecuencia fue el crash del 29, ¿no?
Absolutamente, ¿no? Sí.
Para ubicar a nuestros oyentes, en 1929 se produce un crack que, vamos a decir, no sé si mundial totalmente, pero de gran alcance internacional. El crack económico de 1929 que dio origen al New Deal de Franklin Delano Roosevelt. A nivel económico, entonces, también hubo un gran impacto.
Sí, aunque eso tiene dos aspectos, ¿no? Uno que tiene que ver con, incluso tres, la hegemonía de Estados Unidos, que aparece después de la Primera Guerra Mundial, más como un poder intacto frente a las potencias que han sufrido en el teatro de operaciones directamente, lo que tiene que ver además con una pronta búsqueda de recuperación de la economía, y con la aceleración de industrialización, de producción, de comercio, ¿no? Que ya venía antes de la Primera Guerra Mundial. Y lo otro es también con lo que va a pasar con el New Deal, con la idea de economías planificadas, que ya se daba con Alemania, cuando Alemania estaba llevando su economía hacia también un aparato de guerra, que después lo va a adoptar la Unión Soviética y que después, en cierta forma, Estados Unidos busca poner el Estado por encima del mercado, en cierta manera, ¿no? Entonces, esa confluencia de tres factores va a explicar, en cierta forma, la gran depresión que va a darse a fines de los 20 por sobreproducción.
Y hablando de economía planificada, también otras consecuencias es el surgimiento de la Unión Soviética, ¿no? El Imperio Ruso debilitado, viene la Revolución Bolchevique y cambia también la configuración política del planeta. Por ejemplo, a nivel de ideologías políticas, ¿cuál fue el impacto de la Primera Guerra?
El impacto de la Primera Guerra tiene que ver a nivel, por ejemplo, de la primera aplicación del comunismo en un país, ¿no? Que al margen de que la Unión Soviética, digamos, se desarrolló y que fracasó después, pero es la idea de que el comunismo sí puede llevarse a ser aplicado en un país, y justo en un país donde se esperaba que no pudiera ser aplicado, porque tenía una fuerte base agraria, no tenía industrialización. Marx mismo a los Narodniki en los 19 y 19 les había dicho que no era posible aplicarlo en Rusia, no era muy optimista respecto a eso,
y es en Rusia
donde se aplica, ¿no? Entonces abre como una suerte de ventana opositora al capitalismo, que en ese momento había sido visto como el culpable de la Gran Guerra. Entonces, esto va generando una polarización que después va a llevar también a China, va a llevar también a otros países hacia lo que va a ser la Guerra Fría.
Última pregunta que ya lamentablemente tenemos que terminar. Brasil también interviene en la guerra, ¿no? Es el único país latinoamericano que se implica directamente. ¿Por qué lo hace?
Bueno, creo que tiene que ver más bien a nivel de también hegemonías regionales, ¿no? Que es lo que va a pasar con Argentina en la Segunda Guerra Mundial también. Entonces,
la necesidad de tener presencia en un conflicto exactamente de gran magnitud.
Estamos acostumbrados a ver básicamente las grandes potencias occidentales, pero también a nivel regional también se producen ese tipo de hegemonías que buscan aliarse y aprovechar los conflictos como una forma de ganar más visibilidad, que fue lo que hizo Estados
¿llegó
Unidos.
¿Llegó el eco de la Primera Guerra Mundial al Perú?
Sí, no, llegó a nivel económico, digamos, como llegaron otros conflictos, en nivel de incrementar producción, reorientar producción, digamos, o mercados, pero como ocurre en Perú, teníamos ya nuestros propios problemas, ¿no? En ese momento, Billinghurst es derrocado, estamos saliendo de un experimento democrático y va a gobernar un militar por los siguientes años, Benavides. Hasta la, Benavides, ¿no? Uh-huh. Hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero llegan las noticias, pero no es... Creo que más impacto tuvo la Revolución Rusa como una consecuencia directa.
Y de la Segunda Guerra Mundial.
Y la Segunda Guerra Mundial.
Nosotros, ¿no?, le declaramos la guerra a Alemania oficialmente, sí, durante el gobierno de Manuel Perón Ugarteche. Bien, José, ha sido una muy interesante conversación. Amigos, lamentablemente tenemos que terminar. Nosotros solo hemos pretendido darle el aperitivo sobre esta conmemoración. Les sugiero que lean algunos libros sobre la Primera Guerra Mundial. Hay muchos circulando, hay películas. Va a haber este ciclo en la Filmoteca de Lima a partir de la próxima semana. Varias películas durante varios días. La Filmoteca de Lima queda en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, la universidad que nos acoge, y está en la Avenida Camino Real, en San Isidro. A partir de la próxima semana, dentro de un espacio de 2 semanas más o menos, va a haber un ciclo de películas sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no?, con comentaristas al final de algunas películas. Muchas gracias, José, por tu presencia en Tiempo Global. Ha sido muy interesante conversar sobre la Primera Guerra Mundial. Gracias, amigos, por seguirnos todas las semanas, y nos vemos la próxima semana con nuevos temas de interés para ustedes.